En Gestiona Radio, La Voz de los Recursos Humanos. Una producción de RH Digital, dirigida y presentada por Fernando Berlanga.
Buenas noches, son las 10:30, una hora antes en Canarias, y aquí estamos en esta noche de jueves, una nueva edición de La Voz de los Recursos Humanos. Ana Toro, buenas noches.
Muy buenas noches, Fernando.
Hace calor aquí, o me lo parece.
Sí, el estudio está como a 36 grados, pero bueno, con la noche fría y lluviosa que tenemos fuera, casi se agradece.
Bueno, si tú lo dices, bueno, me voy a tener que quitar el jersey y algo más, porque si no... En fin, ¿qué vamos a tener esta noche, Ana?
Bueno, pues sabes que tendremos, como toda la noche de los jueves, nuestra actualidad, nuestra sección de nombramientos, de RSC, contratado y despedido, y además hoy ya sabes que tenemos el debate a tres, y esta noche hablaremos de prejubilaciones.
Muy bien, luego nos van a explicar, entre otras cosas, por ejemplo, qué es una prejubilación, porque a veces hay un poco de confusión con ello. Y las vías de contacto de nuestro programa, que ayer, por ejemplo, casi no las dijimos, pues el Twitter, que es la dirección de Twitter,
@RRHHDigital.
Tenemos un hashtag del programa, que es La Voz RRHH, y en Facebook y LinkedIn también está. Estamos, y el correo electrónico
redaccion@rrhhdigital.com.
Bueno, pues vamos con el programa de hoy. Comenzamos con un rápido repaso a la actualidad, y hablando en este caso de Mercadona y Carrefour, las marcas más reconocidas por sus acciones de responsabilidad social corporativa.
Estas tres empresas han sido reconocidas por sus acciones de responsabilidad social corporativa, según se desprende de los resultados del Instituto Opinea, que ha evaluado el impacto de este tipo de políticas entre 65 grandes empresas. El top 10 lo completan, por este orden, Coca-Cola, Google, Eroski, BBVA, Danone, Decathlon y McDonald's.
Disponer de un software para la gestión de recursos humanos es esencial en las pymes.
Cesan Echearre, proveedor líder de soluciones software online de recursos humanos inteligentes para pymes, explica las ventajas que aportan estos sistemas para mejorar la productividad y rentabilidad de las pequeñas y medianas empresas. Cuando los presupuestos están ajustados, resulta particularmente difícil convencer a los responsables de compras de que invertir en adquirir o actualizar sistemas para la gestión de los recursos humanos puede marcar la diferencia en su compañía con respecto a la competencia. Por regla general, esta es una cuestión que tiende a situarse al final en la lista de prioridades. Sin embargo, desde Cesan aseguran que disponer de un software para la gestión de las personas ha dejado de ser bueno para convertirse en algo esencial.
Y un último apunte para hablar del nuevo perfil de personas que realizan voluntariado, en concreto mujeres jóvenes con estudios superiores y en paro.
El informe Así Somos, el perfil del voluntariado social en España, destaca un cambio de perfil mayoritario de personas que colaboran con las ONG como voluntarias, compuesto por mujeres de entre 25 y 34 años, con estudios superiores y en situación de desempleo o sin remuneración, y que llevan además más de 3 años ejerciendo la solidaridad. Así, el documento elaborado por el Observatorio del Voluntariado destaca una posible tendencia hacia la feminización del voluntariado e indica que solamente el colectivo de mujeres de entre 31 y 64 años representa ya el 30% del total de colaboradores.
Como todos los jueves, destacamos algunos nombramientos que se han producido en el mundo de las empresas, como, por ejemplo, esta semana, que vamos a destacar dos. El primero, el de Satya Nadella, nuevo consejero delegado de Microsoft.
El ejecutivo, hasta ahora a cargo de la división corporativa y de los negocios en la nube de Microsoft, ha sido designado por la multinacional nuevo consejero delegado de la compañía con efectos inmediatos, reemplazando así en el puesto a Steve Ballmer. Destacan de él su liderazgo y capacidad para formar equipos.
Y también destacamos el nombramiento de Antonio Guerrero, que se une a Proximity Barcelona como Head of Social Media. Perdón, que me había equivocado aquí con una rata.
El departamento de social media de la agencia, uno de los que más ha crecido durante el 2013, se refuerza de forma importante para asumir los retos del nuevo año. Antonio Guerrero trabajará junto a Juanma Ramírez, director de estrategia de la agencia, y muy integrado tanto al departamento creativo como al de servicio al cliente, en un modelo que coloca la actividad en redes sociales en el corazón de la agencia. Antonio dirigirá y coordinará la actividad de los diferentes community managers de Proximity Barcelona.
Ofertas de empleo.
Hoy destacamos también una oferta de empleo, aunque tenemos muchísimas más en la sección empleo en rrhhdigital.com. Ahí es donde os invitamos a que entréis y podéis consultar no solamente la oferta de empleo que nos va a comentar ahora Ana, sino también muchas otras que hay a lo largo de toda la semana.
La de esta noche es que se necesitan dependientes de fines de semana para el Grupo Corte Fiel aquí en Madrid. Se requiere una experiencia mínima de 6 meses en el sector textil y será un puesto orientado a la atención al cliente, además de valorar el interés por el mundo de la moda e idiomas. Todos los interesados pueden enviar su currículum a través de la página web del Grupo Corte Fiel en la pestaña Trabaja con nosotros.
Hablemos de recursos humanos.
Pues pasan ya 6 minutos de las 10:30 de la noche, las 9:30 en Canarias. Continuamos en La Voz de los Recursos Humanos en la sintonía de Gestionar Radio y llega la hora de nuestra tertulia de todos los jueves. Hoy con 3 invitados. Vamos a empezar por las mujeres, que siempre hay que ser caballerosos y siempre tienen que ser las primeras en todo, ¿eh? Nuria Tor, directora del área de asesoría laboral de Gestolasa. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien. Aquí en mi primera experiencia radiofónica.
¿Ah, sí? ¿Y sí. ¿Qué te parece?
Curioso esto de verlo por dentro.
Sí, ¿no? Sí. Sobre todo porque a veces se da la impresión de como que estás en una lata de sardinas y todos ahí sí. Entrando, saliendo, hablando, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar con Roberto Rubio, que es director en Óptima Previsión. Roberto, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien.
La lluvia bien, ¿no?
La lluvia, el viento, regular, ¿eh? Pero bueno, vamos sobreviviendo.
Y nuestro tercer invitado esta noche, Jesús Blanco, que es socio director del Departamento Laboral y Prejubilaciones de Atisa. Jesús, buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido.
Gracias.
Vamos a hablar esta noche de las prejubilaciones. Y yo que en esto, entiendo poco, creo que lo primero que me tenéis que contar, y también a todos los oyentes, es qué entendemos por prejubilación.
Pues yo creo que es importante la pregunta para centrar de qué vamos a hablar. Cuando estamos hablando, estamos viendo últimamente, ya durante bastante tiempo en la prensa, cuando se habla de ERES y expedientes de regulación de empleo y se habla de prejubilaciones y parece que estamos nombrando al diablo, nada más lejos de la realidad. Los planes de prejubilación, los expedientes de regulación de empleo, ha sido una solución nada traumática a lo largo de lo... Yo llevo ejerciendo en el área de prejubilaciones 25 años y ha sido absolutamente necesario. Entonces, para centrarnos es en de qué vamos a hablar cuando hablamos de prejubilaciones. Pues cuando una empresa necesita desvincular una serie de trabajadores, acude pues a un instrumento, una forma de poder desvincular, de despedir a esos trabajadores. Y nada mejor que pues un expediente de regulación de empleo o de despido colectivo, como se conoce en este momento. Y lógicamente en el proceso de negociación se viene habitualmente cuando afecta a unos ciertos trabajadores de ciertas edad y la empresa tiene disponibilidad económica para hacer frente a un plan de prejubilación, pues es algo que desde el punto de vista social siempre ha sido aplaudido. Ha sido aplaudido por la administración, ha sido aplaudido por los sindicatos, lógicamente por la empresa y por los trabajadores. ¿Qué significa? Pues que el plan de prejubilación va a afectar a trabajadores unas edades que luego ya hablaremos, ¿eh? Es decir, que pero pues 55, 58, 60 años, y de alguna manera se le tutela desde el punto de vista económico y efectos de cotización desde ese momento hasta el momento de su jubilación ordinaria. Es decir, es llevarle de la mano al trabajador desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de gestión desde el momento que cesa en la empresa hasta el momento de la jubilación. Es decir, no hay que confundir prejubilación con jubilación anticipada. Estamos hablando de otra cuestión totalmente diferente. Es antes de la jubilación.
Yo añadiría que es, bueno, pues se inició como una fórmula alternativa a las indemnizaciones a tanto alzado que preveía el artículo 51 del estatuto y, bueno, como comenta Jesús, al final es un diseño, un plan de renta sustitutorio de los salarios que las personas tienen en activo. Y sí me gustaría diferenciar y introducir un poco la diferencia que tiene con los sistemas de indemnización. Son más solidarios porque el coste de las prejubilaciones no va asociado necesariamente a la antigüedad de las personas, sino que con la masa indemnizatoria que la empresa está dispuesta o puede asumir, se diseñan planes a medida en función de las edades y no de las antigüedades de las personas, ¿no? Todo con la finalidad de, pues, aquellos sectores que están pueden tener más complicado su reinserción en el mercado laboral, pues posibilitar su transición desde la salida de la empresa hasta la jubilación.
Sí, yo insistiría en el punto que ha sacado Nuria, porque es muy importante el tema de la estabilidad y la seguridad para la persona que con una determinada edad sale de la empresa. O sea, no es lo mismo llegar y darle una indemnización en forma de cheque, que se vaya a su casa y que se organice y se busque la vida, que darle la garantía de que va a tener unos ingresos pues desde que sale de la empresa hasta que se pueda jubilar. O sea, es una tranquilidad absoluta y que ha sido una herramienta que evidentemente los trabajadores han aceptado a lo largo de estos años encantados, ¿no? También incidiría en lo que ha dicho Jesús, que efectivamente, ¿no?, en los últimos años pues las grandes empresas en España, que ahora son punteras en el mundo, Telefónica, Repsol, etcétera, han hecho siempre prejubilaciones y eso les ha servido para seguir siendo competitivas, ¿no? Por eso la idea que a veces se tiene de que es algo pues que tiene como un extra coste para el Estado, que luego entraremos un poco más en detalle para explicar que no es así, etcétera, pues es una idea equivocada, ¿no? Por eso hacía muy bien Jesús centrando el debate en explicar qué es una prejubilación.
Sí, comentar también que la finalidad de las prejubilaciones ha sido seleccionar dentro de los colectivos que la empresa necesita extinguir contratos, seleccionar aquellos trabajadores cuya salida iba a ser menos traumática. Es decir, que las prejubilaciones lo que han hecho es salvar empleo de personas de menor edad.
Yo, si queréis, simplemente ya para cerrar esta primera parte, las prejubilaciones es el sistema de desvinculación laboral, que una desvinculación laboral siempre es traumática por su propia naturaleza, pues es el sistema de desvinculación laboral menos traumático y muy aceptado, como he dicho antes, pues lógicamente por la administración, por los trabajadores. Es decir, lógicamente ha habido cultura en ciertas empresas en las que, ya tengo 55, 56, 57 años, voy a pasar a la situación de prejubilación. Con lo cual es algo absolutamente aceptado, absolutamente legal, porque lógicamente siempre he llevado los expedientes de regulación de empleo, siempre llevan la bendición de la autoridad laboral, con lo cual es un sistema el menos traumático de desvinculación laboral.
Lo anunciaba ya Roberto, a mí me gustaría que hablarais un poco de lo costoso que puede llegar a ser, o no, para las empresas, para el Estado, las prejubilaciones, porque creo que también hay dudas sobre el coste real que puede conllevar una prejubilación.
Sí, normalmente es una solución que a la empresa le encaja porque, tiene un coste razonable, a veces pues por debajo de la indemnización exenta o la indemnización máxima. Entonces es una solución que a la empresa le encaja en cuanto a coste, y que al trabajador le encaja, pues por lo que decíamos antes, por eso una garantía de, normalmente se suele garantizar, para que os hagáis una idea, en torno pues al 80, al 85, el 90% de su salario neto hasta que se puede jubilar. O sea, la persona se va a casa con 57, 58 años con esa garantía de salario y adicionalmente la empresa también le paga las cotizaciones a la Seguridad Social para que mantenga su nivel de cotizaciones de cara a jubilarse pues con la misma pensión que hubiera obtenido si hubiera seguido trabajando en la empresa, ¿eh? Entonces, en cuanto a coste, para la empresa supone un coste menor que el de una indemnización exenta en la mayoría de los casos. Lo que comentaba antes del tema de una de las críticas a las prejubilaciones, ¿no?, cuando se las habla de que son pues un coste para el Estado, porque al final, claro, la persona, el plan de prejubilación funciona, pues esta persona sale despedida, está cobrando durante un determinado periodo la prestación por desempleo, incluso el subsidio si tiene derecho a ella, y luego pues sigue cobrando el porcentaje de salario que se pacte más las cotizaciones a la Seguridad Social. Entonces, ese coste que asume el Estado durante los dos años de paro, por ejemplo, pues claro, es un coste que asumiría igualmente si despide a una persona de 40 años. Y yo creo que la situación actual es mucho más traumático poner en la calle a alguien con 40 años que tiene mucha vida por delante todavía para jubilarse, que darle una salida a puente a una persona de 55 años que sabe que, oye, que va a llegar hasta la jubilación con unos ingresos garantizados.
Junto al coste en prestaciones que está comentando Roberto en materia de prestaciones contributivas, pues bueno, totalmente de acuerdo, porque sí es cierto que ahora hay como una mala prensa o una prensa que habla del sobrecoste, de cómo se cargan al sistema las prejubilaciones, cómo cargar el sistema público, y en este sentido comentar que la prestación contributiva a la que tienen derecho la tendrían igual si la selección de trabajadores fuera de menor edad. El tema del subsidio, que es la prestación siguiente, prácticamente con los últimos cambios normativos, si no tan últimos, ya desde el año 2002, es inexistente. Y comentar además que en el caso de las jubilaciones, los trabajadores no hacen otra cosa más que acceder a las prestaciones de jubilación que causan por sus propias cotizaciones, y las jubilaciones anticipadas, las penalizaciones que tienen en el sistema español realmente hacen que bueno, pues no cargan al sistema como muchas veces se nos hace pensar. Es decir, hay una anticipación de edad, pero hay una penalización muy muy importante en la pensión.
A ver, haciendo números, que es que como mejor se entienden las cosas, una prejubilación, el coste de una prejubilación, podemos estar hablando de 300.000, 350.000 euros. De esa cuantía, hablando de quién paga la ronda, por decir de alguna manera, hablando de esos 300 o 350.000 euros, el Estado, a través de las prestaciones, del desempleo, paga 35 o 40.000 euros. El resto lo paga la empresa. Y eso es algo absolutamente desconocido. Lo paga la empresa.
Bueno, comentar que Jesús hace unas prejubilaciones muy generosas.
Sí,
yo
no,
las he visto. Has hecho un promedio.
Yo he visto que estáis los dos diciendo
Estoy poniendo lógicamente un ejemplo, pero bueno, son unas prejubilaciones. Una persona de 55 años, llevado hasta los 65 años. Y bueno, es decir, lógicamente, sí es cierto que las prejubilaciones, a medida que ha ido pasando el tiempo y se ha ido endureciendo la normativa, lógicamente se va encareciendo y lógicamente la edad de prejubilación se va elevando. Pero hemos tenido muchos expedientes que con 52 años, incluso con menos. Y entonces, si estoy hablando de menos, me estoy quedando corto con los 300.000 euros. Porque ahora que llevar a una persona, complementar las prestaciones por desempleo, que ya digo es lo que es, pues pagar las cotizaciones a la Seguridad Social a través de un convenio especial hasta los 65 años, o sea, es muy duro, ¿eh? Y bueno, luego está en función de los salarios reguladores que tenga cada uno, ¿eh? Pero bueno, es decir, lo que quiero decir, de alguna manera, con independencia de los números, es que la gran parte del coste de las prejubilaciones siempre las ha asumido la empresa, siempre.
¿Estás de acuerdo?
Sí, no, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Estoy con Nuria en que a lo mejor la media de 300.000 euros o 350.000, en nuestra experiencia, pues es un poco alta. O sea, nosotros estaríamos hablando más, pues casi de la mitad, de unos 150.000 euros de media, más o menos, con los procesos, pues tal como también muy bien ha dicho Jesús, ha habido muchas modificaciones legales. Igual las prejubilaciones de hace 8 o 10 años, pues no son las mismas que ahora, ¿no? Porque sí es cierto que se han puesto algunas limitaciones, ¿no? Pero en cuanto a que el coste lo asume la empresa, es que es evidente. O sea, el único coste que asume el Estado es las prestaciones por desempleo, que, como he dicho antes, las tendría que asumir igualmente si despide a otro tipo de trabajador. Vamos a ver, la empresa hace una prejubilación porque económicamente necesita hacer un ajuste en la plantilla, ¿eh? Entonces, es algo que no hace por capricho, ¿eh? Y evidentemente, habíamos comentado antes que el trabajador ha estado cotizando y la empresa ha estado cotizando durante todos los años de vida laboral que ha tenido el trabajador en esa empresa por la prestación por desempleo. O sea, que es una prestación a la que tiene derecho, por así decirlo, ¿no? Entonces, estoy totalmente de acuerdo en que el coste que asume el Estado es mínimo y vamos, que es producente, totalmente.
En relación al tema de los costes, que yo le decía a Jesús, me parece muy elevado. Nuestra experiencia también es que ahora mismo ese promedio sería muy alto. Pero sí comentar que hemos sufrido una evolución en los últimos años, que hemos tenido, no hay empresas iguales, que los costes van muy asociados a las garantías, a las duraciones de los planes, no todos los planes son a 65 años, y sí que hemos percibido en los últimos años, primero porque han surgido sobrecostes con los que antes no teníamos que contar, como es la famosa aportación económica al Tesoro, que es una obligación que obliga a las empresas que hacen despidos de mayores de 50 a reintegrar al Tesoro el equivalente a las prestaciones por desempleo y incluso a un subsidio, aunque no lo cobren. Es decir, podemos estar hablando de hasta 80.000, 90.000 euros más. Son costes que se cargan a la empresa y no repercuten en las rentas de las personas, y por lo tanto esto ha hecho que muchas empresas estén redefiniendo sus planes de prejubilación, pues para integrar estos otros costes añadidos que se tienen, ¿no?
Por dos noticias que estoy viendo ahora aquí, que ahora comentaré, solamente preguntaros, ¿la crisis ha aumentado el número de prejubilaciones en las empresas o no? ¿O sigue siendo...?
Pues yo creo que la crisis lo que hace es aumentar el número de despidos colectivos, ¿no? A medida que aumentan el número de despidos colectivos, las prejubilaciones son un elemento de los planes sociales. Han crecido, yo diría que hasta el año 2011 hemos seguido en la línea de utilizar las prejubilaciones como fórmula alternativa en los despidos, y a partir del 2011 todos los cambios normativos han hecho, sobre todo en una etapa que hemos pasado un poco de incertidumbre, que se atenúe la utilización.
Sí, Roberto, Jesús. Yo creo que las prejubilaciones, con la situación de crisis, lo que está claro es que, bueno, no tenemos más que ver las cifras del desempleo, sí. Ahí están, Pero las empresas se lo plantean y se lo replantean, Es decir, que lógicamente ahora, en una situación de crisis, asumir costes como los que yo estaba referenciando antes, pues lógicamente les cuesta, Y además, pues estaba comentando Nuria, la famosa aportación al Tesoro Público, que a mí me indigna personalmente, es decir, que una empresa, a cambio de nada, tenga que aportar al Tesoro Público la cuantía del desempleo, que previamente, que el desempleo es un seguro, y previamente se ha estado cotizando. Y ahora me dice el Estado, dice, mire usted, sí, vale, usted está cotizando, pero si pasa usted por aquí, el peaje es que usted debe de pagar la cuantía que yo le tengo que abonar al desempleo y que le tengo que cotizar. Y además, como decía Nuria, aunque no se entiende, un subsidio que no sé si lo voy a cobrar o no lo cobrar. Es decir, es algo que esto genera en situación de crisis que posiblemente debería haberse facilitado. Lo que yo hablaba al principio de un sistema de desvinculación laboral no traumático, justo ha sido lo contrario. Es decir, lógicamente los que nos dedicamos a esto tenemos que echarle imaginación para buscar vías alternativas. Lógicamente, pues al final el dinero es el que es, y va a redundar en que las condiciones económicas a partir por el trabajador van a ser inferiores que los planes de estos años de atrás,
Roberto.
Estoy de acuerdo con lo que dice Jesús en cuanto a la famosa aportación al Tesoro, porque además es curioso que en la propia ley dice que esta medida se toma para no discriminar a las personas de mayor edad. Y yo creo que se está haciendo lo contrario, o sea, se está perjudicando, porque es una solución que históricamente, como hemos insistido, han utilizado las empresas para seguir siendo competitivas y seguir manteniéndose en el mercado, y que ahora, pues oye, reciben un golpe por parte del Estado que desde mi punto de vista es desproporcionado. O sea, es algo que quizá también se aprovecha la situación de crisis en la que parece que un poco que todo vale, ¿no? Y a veces sorprende pues que una ley como esta, que perjudica claramente a las empresas, pues haya salido adelante y se mantenga, ¿no?
Bueno, pues esas dos noticias que yo decía, que estoy viendo ahora mismo, porque se me ha ocurrido abrir, por ejemplo, el Mundo.es, una habla de que Coca-Cola ofrece despidos a 30 días con un tope de 18 mensualidades y que Renfe ha acordado un ERE voluntario para 500 trabajadores. La indemnización será de 20 días por año trabajado con un máximo de 14 mensualidades. O sea, que al final, como tú apuntabas, es el despido colectivo, ¿no?, lo que la crisis está provocando.
Efectivamente, lo que pasa que nuestra experiencia es que las prejubilaciones, al final, aunque se ha atenuado los requisitos para acceder a los despidos colectivos, en teoría, en muchas empresas el acuerdo es un valor con la parte social, porque aporta paz social y porque en muchas ocasiones también hay procesos en los que se necesita rejuvenecimiento de plantillas, ¿no? La prejubilación sigue estando ahí, y lo único, pues como decía Jesús, hay que buscar otras alternativas, y hay muchas empresas pues acudiendo a otro tipo de procesos, pues mutuos acuerdos que posibiliten la salida de las personas asumiendo los costes que tenemos ahora, ¿no?
Rápidamente, ¿queréis añadir algo?
Sí, solamente. En estos expedientes, por ejemplo, estamos viendo, fíjate, la diferencia entre lo que es un expediente de regulación de empleo puro y duro que yo pongo en la calle con 20 días o 25 días y un plan que al final se consumen inmediatamente y lo que es un plan de prejubilación que yo le garantizo unas rentas hasta el momento de la jubilación. Es la diferencia. Posiblemente en otras circunstancias ahí tendríamos un plan de prejubilación, pero obviamente tenemos lo que tenemos.
Sí, Roberto, yo quería añadir que sí que creo que en época de crisis pues evidentemente hay más despidos colectivos, hay más gente en la calle, es un hecho, y nuestra experiencia es que las prejubilaciones siguen siendo la mejor herramienta, con diferencia, o sea, comparada con la indemnización pura y dura, pues no hay color, ¿no?
Y poner en valor que lo que hace es salvar a trabajadores más jóvenes, que tenemos un paro juvenil espectacular y creciente, y que al final, si en las empresas hay puestos que se tienen que amortizar, es menos traumático que accedan a prejubilaciones trabajadores de mayor edad que no que se siga destruyendo empleo juvenil.
Muy bien, pues lo dejamos aquí. Gracias, Nuria Tor, directora del área de asesoría laboral de Gestolasa, por haber venido esta noche. A Roberto Rubio, director de En Óptima Previsión, también muchas gracias. Y a Jesús Blanco, socio director del Departamento Laboral y Prejubilaciones de Atisa. Gracias.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Gracias. Buenas noches.
rrhhdigital.com.
Como siempre, estamos ya corriendo porque en 5 minutos serán las 11 de la noche, las 10 en Canarias, y llega el momento de nuestra sección Se Rumorea con nuestro amigo Bocanegra, que nos trae, pues, el, como dirían los americanos, el siguiente gossip.
¿Qué tienen en común los recursos humanos, el vino de Rioja y el talento? Aunque pueda parecer que es poco lo que les une, en realidad es mucho. Porque recursos humanos, talento y vino de Rioja van a estar de la mano en una jornada que en breves días se va a celebrar en La Rioja. Y es que ya se sabe, nada como el talento con un buen vino de Rioja.
Y medio minuto para nuestra sección de responsabilidad social corporativa, donde destacamos la contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental que hacen las empresas de nuestro país. Hoy hablamos de la Fundación Rastad y de LVMH, que van a fomentar la integración laboral de personas con discapacidad.
El objetivo es sensibilizar a la sociedad de la valía de estos profesionales y de los beneficios que suponen para las empresas su incorporación al mercado de trabajo. Gracias a este acuerdo, en 2013 se realizó la incorporación de una persona con discapacidad intelectual en sus oficinas, realizando tareas de ordenanza. Actualmente esta persona sigue trabajando en la empresa de forma indefinida.
Y ya tenemos que decir adiós porque llegamos al final del programa, al programa de hoy jueves. Ana, ¿cómo corremos, eh?
Es que de verdad, vamos con la lengua fuera.
En fin, la semana que viene, el miércoles a las 10:30, 9:30 en Canarias, volveremos aquí en la sintonía de Gestiona Radio. Que sean muy felices y, pues eso, hasta dentro de 6 días.
Estás escuchando Gestiona Radio y gestionaradio.com. Salir ganando. Consigue el mejor resultado en tus inversiones con la plataforma número 1 en el mercado. Visual Chart. Graficador avanzado, análisis técnico, operativa y estrategias automáticas de trading. Gana más con el mejor. Más información en visualchart.com y en el 902 34 11 34.
Monty Python en Madrid y Yana y Lomín Previs presentan en el Teatro Caser Calderón Monty Python, sus mejores sketches. Lo mejor de Monty Python en el Teatro Caser Calderón. Gamberros, descacharrantes, atrevidos, una sonora carcajada de humor inteligente. Entradas en punto de venta habituales y teatrocalderón.com.
Restaurante Nuevo Hotel. Cocina de mercado con carta de picoteo y una amplia selección de mariscos, junto a guisos, arroces, pescados de anzuelo y carnes rojas. Ambiente elegante y cosmopolita en pleno barrio de Salamanca. Calle Claudio Cuello 71. Teléfono 91-431-6770. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
Abertis gestiona eficazmente infraestructuras en todo el mundo. Rigor, exigencia y responsabilidad para que autopistas, telecomunicaciones y aeropuertos sirvan a la movilidad y a la comunicación.
Abertis, infraestructuras que funcionan.
En Majadahonda existe un nuevo espacio para celebrar eventos sociales y empresariales al más alto nivel. Fontecruz Majadahonda Weddings and Events, a tan solo 15 kilómetros del centro de Madrid y en el interior del Club de Golf de Las Rejas. Una boda a la medida, una fiesta de aniversario o un encuentro empresarial al más alto nivel. Restauración propia, instalaciones y un equipo de profesionales con el respaldo y la garantía de Fontecruz Hoteles. Visítanos en fontecruzhoteles.com.
¿Eres emprendedor, pyme o autónomo? Más de 250 ponentes y 8 salas temáticas te esperan en el Salón Mi Empresa. Asesoramiento personalizado, financiación, nuevas tecnologías, internacionalización. 18 y 19 de febrero. Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid. Regístrate en salonmiempresa.com. Salón Mi Empresa. Soluciones para lanzar tu negocio y hacerlo crecer.
Gestiona Radio. Salir ganando.